Canal Sur Podcast presenta Granada la Bella con Angustias Marín.
Hoy nos situamos en una de las plazas más bonitas de Granada, la Plaza de las Pasiegas, con nuestra bella catedral al fondo. Bueno, pues, ¿sabían ustedes que en el siglo XVIII este lugar fue punto de encuentro para nodrizas, para amas de cría que ofrecían sus servicios para amamantar a los hijos de otras mujeres que bien no podían hacerlo o no querían? Para explicarnos por qué ocurría esto, nos visita hoy en Canal Sur la investigadora Esther Massó Guijarro. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Gracias.
Esther Massó Guijarro es doctora por la Universidad de Granada. Es licenciada en Filosofía y en Antropología Social y Cultural y como investigadora desarrolla su trabajo en la Unidad de Excelencia del Laboratorio de Filosofía, que conocemos como Filolab. ¿Podría hacernos una fotografía en la que viéramos esa Plaza de las Pasiegas con las nodrizas en el siglo XVIII?
A mí siempre me llamó la atención desde que empecé a interesarme por el origen del nombre del topónimo Pasiegas. Me llamaba la atención que no hay una placa en la Plaza de la Catedral explicando el nombre. Bueno, pues se tiene noticia histórica de que efectivamente, a raíz sobre todo del siglo XVII-XVIII, que es cuando se ponen de moda las amas de cría o nodrizas o amas de teta oriundas de la zona cántabra, de la Vega del Pas, sobre todo, aunque en general de toda la cornisa cantábrica, es entonces cuando se ponen de moda como nodrizas sobre todo de clase alta, de alta burguesía, incluso de reyes, de los reyes. Las famosas nodrizas de reyes mantenían relaciones con ellos toda la vida, ¿no? Y de hecho es curioso que a veces el esposo de la nodriza era el mayordomo de la casa, y hay estudios interesantísimos, por ejemplo, de la relación epistolar durante toda la vida con sus nodrizas. Entonces, sobre todo, iban a Madrid, ¿no?, y a zonas más cercanas, tal vez a Valladolid, pero empiezan también a venir a Granada. Cuentan que aprovechando determinadas rutas comerciales establecidas ya, por ejemplo, en relación con comercios de tela o vendedores ambulantes. Y bueno, pues empiezan a venir curiosamente tan lejos, cruzando la península entera en viajes que duraban mucho tiempo, claro. Empiezan a coger la costumbre de ubicarse los domingos, sobre todo en esta emblemática plaza que se llamaba antes Plaza de las Flores, no se llamaba Plaza de las Pasiegas, esto fue después, cuando esto ya fue popular. Se ubicaban allí para ofrecer sus servicios como nodrizas. A veces eran contratadas en la propia plaza por sobre todo por la alta burguesía, incluso amamantaban a lo mejor allí para probar a algún bebé, alguna criatura. Después su leche tenía que pasar un análisis en el siglo XX, ya sobre todo a partir de 1914, cuando existe la gota de leche. Las leches son analizadas, pasan una prueba de buena leche o mala leche y bueno, pues ya eran oficialmente contratadas estas mujeres.
¿Dónde solían colocarse ellas?
En la zona, bueno, justo enfrente, bajando las escaleras, lo que son las escaleras ahora entre la fachada, por así decir, y lo que es la zona de abajo de la plaza, pues más abajo y a la derecha, pegadas a lo que sería la parte derecha de la catedral.
Es curioso que aquellas amas de cría, ¿no?, empezaran a venir a Granada desde la Vega del Pas, en Cantabria, en aquella época.
Debía de ser un viaje impresionante, lleno de avatares, que además da también que pensar el origen de todo, porque claro, estas mujeres para tener leche, claro, naturalmente habían tenido que ser madres recientes, solían ser madres de un mes, haber tenido al bebé hace un mes. En algunos casos, o bien el bebé moría, por desgracia, algo que era bastante frecuente, y entonces, teniendo todavía leche, iniciaban o tomaban esta opción. En otros casos, ni siquiera moría, lo dejaban al cuidado de otras mujeres de la zona, y durante ese larguísimo viaje cruzando la península, cuenta la historia que es que para no perder la leche, la producción de leche, que sabemos hoy ya la fisiología de la lactancia ha probado mucho cómo la leche es esa demanda, ¿no? El reflejo de succión se tiene si hay algo que succiona. Entonces, para mantener la leche, las acompañaba un cachorrito de perro. Y claro, el que succionaba y les hacía no perder la producción de leche, con este cachorrito pues establecían una relación muy afectiva y después se cuenta que a veces lo regalaban de manera simbólica a las familias que habían cuidado a sus propios hijos en la Vega del Pas. Todo esto lo cuenta también de manera muy muy interesante, creo que hay incluso ya una visita virtual disponible, el Museo de las Amas de Cría, que se dice que es único en el mundo, en la zona de Celaya, en Valvanuz, en la Vega del Pas.
¿Utilizaban aquellas mujeres algún distintivo para ofrecer sus servicios?
Sí, de hecho, esto es algo también muy curioso. Se jugaba mucho con esta cosa de que se habían puesto de moda las nodrizas de la Vega del Pas, donde, como en cualquier otro lugar de España, había determinada forma de trajes regionales. Entonces, para fomentar esta moda, este imaginario y vender mejor, lo que hoy diríamos vender mejor, crear una marca, digamos, usaron este traje regional típico de la zona de la Vega del Pas, pero además incluyéndole una serie de distintivos específicos, por ejemplo, como los pendientes o collares de coral y de plata. Entonces, hay noticia histórica de que ver una mujer con determinados pendientes de coral y plata ya era símbolo, significaba que eran oriundas de la Vega del Pas.
Suponemos que granadinas también se unieran, o bien en la Plaza de las Pasiegas o en otro lugar, para amamantar también, si tenían esa posibilidad y necesitaban el dinero.
Claro, que si bien es notorio el hecho de que aquí vinieran pasiegas, hasta el punto de que se le acabó llamando así a la plaza, ¿no?, en sustitución del nombre anterior, en realidad, claro que no todas eran pasiegas y claro que había muchísimas mujeres del entorno granadino y cercano. Tuve la fortuna de conocer a una mujer de Granada, ya mayor, hace unos años, que tanto ella como su madre habían trabajado toda la vida de amas de teta, entre otras ocupaciones, es como ellas la llamaban, amas de teta. Ellas se habían expuesto, por así decir, en la Plaza de las Pasiegas para ofrecer su lactancia y, de hecho, ella usaba a menudo la expresión de, bueno, yo le salvé la vida al niño de tal señorito, yo le salvé la vida con mi leche, vino muy mal, venía muy mal la madre, venían y le salvé la vida, ¿no? Que fue una de las expresiones que a mí más me impactó, porque ella estaba muy orgullosa de eso.
Realmente también resulta muy curioso que las mujeres, sobre todo las consideradas de clase alta, no quisieran amamantar a sus hijos.
El objetivo era, en estas mujeres de clase alta, poder cuanto antes recuperar la fertilidad, ya que la lactancia prolongada suele disminuir, cuando no eliminar completamente, la posibilidad de volver a concebir, quedarse cuanto antes libres para un nuevo embarazo, para poder tener cuantos más hijos mejor, para asegurar el patrimonio familiar, porque había mucha mortalidad infantil además.
Llama también la atención que las mujeres que llegaban de la Vega de Pas eran muy valoradas, porque supuestamente traían una leche en sus pechos de muy buena calidad.
Hoy en día los estudios de fisiología de lactancia, que están muy muy avanzados en comparación con hace un siglo, dos siglos, ya han demostrado que la composición de la leche materna humana no es mejor o peor en función de, por ejemplo, la forma del pecho o en función, ni siquiera varía excesivamente por lo que se coma o por lo que, o sea, realmente la madre ya tendría que comer muy muy mal para que la leche se viera realmente muy afectada. En cambio, había muchísimas disposiciones, creencias en torno a buenas y malas leches en relación, por ejemplo, a si la mujer vivía, en este caso, en un entorno natural muy aislado. De hecho, se cree que de ahí tal vez pudieran venir las creencias en torno a que la leche de las mujeres de la Vega del Pas en particular y de la cornisa cantábrica en general fuera más limpia, más pura, un poco también en metáfora con las vacas, ¿no? Hay muchas vacas, dan buenas leches, los pastos son muy verdes, pues por extensión simbólica, no por analogía, las mujeres también, ¿no?, que son mamíferas, pues también tendrán buena leche. Entonces, claro, todo lo que estaba al norte y en las montañas pues era como más puro y más incontaminado, ¿no?
Esas pasiegas probablemente pudieran ser el antecedente de esa institución, la Gota de Leche.
Sí, la Gota de Leche es una institución que se crea en 1914, es el año que se crea como tal en Granada, que se abre la institución, por así decir, en Granada, pero hay en muchos lugares de España, es como una institución estatal en diferentes lugares, se inicia por esa época con todo el movimiento de renovación de la puericultura, de salud pública también, muy ligado a la salud pública en aquel momento. Y bueno, lo interesante es que efectivamente estaba destinado al amamantamiento, también luego se facilitan, por ejemplo, vacunas, más adelante después también leche de fórmula, pero principalmente sobre todo al amamantamiento de criaturas que no tenían acceso a leche materna por muchos motivos, en fin, por una variedad posible de motivos, pero que eran de clases subalternas, de clases desfavorecidas, porque como bien sabemos, los que pertenecían a clases altas, alta burguesía o de ahí para arriba, podían financiarse una nodriza incluso de origen pasiego, ¿no?
Actualmente hay un voluntariado de lactantes. Sí. ¿Cómo funciona ese voluntariado y qué opinión le merece a usted?
Pues bueno, empezábamos hablando de esa fotografía, esa imagen antigua de las pasiegas ofreciendo su leche o amamantando las nodrizas en la plaza de pasiegas. Curiosamente, por este motivo, en el año 2004, en que se celebró la primera fiesta de la lactancia en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, aquí en Granada, en la ciudad de Granada, con una tetada pública, que es un acto de visibilización pública, donde muchas madres se juntan, ex profeso, para dar el pecho conjuntamente a sus criaturas en un espacio público. Fue, como digo, por primera vez celebrada en 2004 en Granada, precisamente en esta plaza, en la Plaza de las Pasiegas, y precisamente por la historia que tiene, para poner de relieve la historia que tiene y hacer una especie de vínculo histórico, simbólico, con esa presencia de estas mujeres dando pecho, ofreciendo su pecho en gestos a veces altruistas, a veces menos altruistas, ¿no? Porque todas tenemos que vivir de algo, y sobre todo el énfasis en ese uso del espacio, ¿no? Ese uso del espacio público por parte de mujeres que están dando el pecho, que muchas veces todavía hoy es algo que se ha asociado con el espacio privado, con el estar en casa y con algo que resta autonomía y agencia a las mujeres.
Esther Massó Guijarro, profesora titular de la Universidad de Granada, investigadora de la Unidad de Excelencia Filolab, filósofa y antropóloga. Muchísimas gracias por habernos ayudado a descubrir un trocito de la historia de Granada.
Gracias.
En Canal Sur Podcast han escuchado Granada la Bella.
Canal Sur Podcast.